Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal? Muy bien, aquí en Colón siempre se está bien.
Desde luego que sí, además que ya estábamos hablando fuera de micro, la Casa de Colón, que incluso se ha llegado a considerar como el Museo de las Bellas Artes de Canarias, ¿no? Sobre todo por todo lo que tiene, toda, en fin, su exposición y sobre todo la enorme historia, ¿no?, que acoge estas instalaciones.
Bueno, la Casa de Colón, ayer lo decíamos en la presentación del boom, ¿no?, de este congreso que nos tiene estos días ocupados aquí en la Casa de Colón, ha sido una referencia histórica desde el punto de vista cultural, para el ámbito cultural, para la isla de Gran Canaria y para Canarias en general, ¿no? La Casa de Colón, simplemente por estar situado en esta parte de la ciudad, en Vegueta, con una arquitectura diferente, atractiva, y luego con una vocación, ¿no?, pública, de servicio público, que ha tenido durante todos estos años, ha sido un poco, digamos, que la génesis de lo que luego fue la cultura en la isla, del papel del Cabildo de Gran Canaria también en la isla, y por supuesto de la Consejería de Cultura. Ha sido el referente siempre, ¿no?, de gran parte de la actividad y de la política cultural que se ha desarrollado en Gran Canaria desde el Cabildo y desde el resto, o con la complicidad del resto de los agentes que operan, ¿no?, en este ámbito y que pasan a diario por la Casa de Colón. La Casa de Colón recibe más visitas que ningún espacio cultural de las islas, ¿no?, y habría que ver esa media nacional cómo quedaría, porque creo que seguramente estará muy arriba.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y además aquí, en este lugar incomparable, único e ideal, se va a revisitar ese boom que estuvimos hablando con anterioridad con la coordinadora del congreso, y nos decía aproximadamente cada 15 años más o menos nace una nueva generación. Eso lo dijo Ortega y Gasset. Estamos en la tercera generación, pero es que en la primera, cuando se celebró ese, en fin, primer congreso de escritores hispanoamericanos, pues ten en cuenta que estábamos hablando de Neruda, estamos hablando de Cortázar, estamos hablando de Borges, estamos hablando de Onetti, ¿no? Como para no recordarlo, consejera.
De los grandes, y el año 79, habría que poner en contexto político, cultural, social, esa
también,
época en Canarias, y en Gran Canaria.
Decía, y había muchas mujeres, sí, al fin y al cabo, sí, por lo que ocurría por aquel entonces, ¿no?, que no se visibilizaba, todo lo contrario, pues también era un referente importante que en esta ocasión sí lo vamos a...
En esta ocasión vamos a darle, a devolverle, ¿no?, ese papel que nunca debieron perder como intelectuales, mujeres intelectuales que formaron parte de ese boom, ¿no? Y bueno, estamos satisfechos con esta celebración. Es un congreso que Carmen Márquez, la coordinadora, me presentó hace algunos meses, y yo sobre la marcha dije, bueno, por supuesto, tenemos que volver otra vez a situarlo en el mismo emplazamiento, en la Casa de Colón, y buscar referencias para ver cuál es el pulso, ¿no?, de la literatura en español en la actualidad, y qué ha pasado desde aquel momento, desde aquel año, en junio del 79, hasta hoy, porque también es la historia de paso de la Casa de Colón, ¿no? Toda esta experiencia que la Casa de Colón ha acumulado en estos años con celebraciones de congresos, de seminarios, en torno a la historia, ¿no?, que es la vocación primera también de esta casa, tiene mucho que ver con esta estrategia que tenemos de ser nexo, de unión, de ser, digamos, epicentro de la actividad cultural de las dos orillas del Atlántico, ¿no? Sí. Que estamos aquí referenciados, y que esto, este crisol de cultura, este mestizaje tan potente, también tiene mucho que ver, pues, con esa comunión de ideas que en su día arrancó con esta estrategia del boom. En el 79 me hubiese encantado verlo por un agujerito, ¿no? Esos personajes, ¿no?, tan relevantes, dándose cita aquí en un espacio cultural como este, y haciendo también turismo por la ciudad, como se hace ahora, como van a hacer en los próximos días las personas que han, de 22 países que han, se han aproximado hasta este congreso, y creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Que la ciudad está de enhorabuena por ello.
Por supuesto, sobre todo por esos lazos históricos que siempre ha tenido, no solamente lugar este emplazamiento donde estamos, sino al fin y al cabo Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y nuestra isla, evidentemente, como puerta tricontinental, somos Europa. Estamos a, ¿cuánto?, a una horita de África, físicamente estamos en África, pero también hay una vinculación enorme que a mí siempre me ha llamado la atención, y seguramente el origen es, puede estar en la inmigración, ¿no? Sí. De ese nexo de unión que tenemos con Latinoamérica, ¿no? Cuando llega cualquier latinoamericano de cualquier país de Sudamérica y aterriza en Canarias, es que parece que estoy en mi tierra.
Sí. Sienten que esta es emoción también. Ayer lo hablaban en la presentación del congreso. La literatura, por supuesto, da rienda suelta a la creatividad, pero estamos hablando de emociones, de sensaciones, de momentos, y también este congreso quiere apelar a ello, ¿no? A esa idea de tener en común una cultura, por supuesto, una lengua, el castellano, y sobre todo tener en cuenta también esa idiosincrasia que es compartida a pesar de la distancia física, ¿no? Pero estamos colocados, ubicados en ese triángulo que tú comentabas, fundamental para la historia de Canarias y de Latinoamérica.
Bueno, consejera, le quiero preguntar por diferentes asuntos. Ya sabe que nosotros aquí en COPE Gran Canaria tenemos especial interés porque ese Museo de las Bellas Artes, el MUBEA, se instale lo antes posible, ¿no? Y además nos gustaría que tuviera ámbito regional. Un poco, ¿cómo va?
Pues va a velocidad de crucero. Estamos apurando siempre, insistiendo mucho en, bueno, en el día a día de la gestión ordinaria para que el museo sea una realidad. Tenemos la hoja de ruta más que clara, sabemos por dónde tenemos que tirar, qué queda pendiente, y estamos pues metidos de lleno. Yo, la obra civil ya prácticamente está ultimada. Queda alguna cuestión pendiente con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a nivel técnico que habría que resolver, y estamos también ya con, incluso con esa cita con el concejal de Las Palmas, pues ya programada, y el proyecto museográfico, museológico está ultimado, el plan de comunicación también, el dinero no es un problema, afortunadamente, el presupuesto y el compromiso del presidente del Cabildo y de toda la corporación insular está presente. Y bueno, pues ¿qué queda? Queda que hagamos las cosas bien para que cuando se abra no tenga que volver a cerrarse. Esa es mi obsesión. Yo, ¿lo podíamos haber abierto hace unos meses? Seguramente sí, ¿no? Buscando otras estrategias. Es un espacio muy amplio, a pesar de que se ha intervenido una tercera parte del Gran San Martín, es un espacio muy, muy amplio, y podíamos haber abierto alguna sala y ponerla a disposición del público.
¿Qué cabos hay que atar todavía?
Bueno, lo que
para
queda,
no cerrarlo cuando se inaugure.
La fórmula jurídica, es una casa nueva que se abre, necesita una fórmula jurídica adecuada, cómo se va a gestionar, y una estructura de personal que también hay que determinar. Entonces estamos precisamente en eso, y una vez que eso ya esté cerrado, pasaríamos a terminar de montar el museo. La colección existe, antes lo comentábamos, está aquí en la Casa de Colón, gran parte de ella, y en el CAM, los fondos están, y la idea de y la estrategia de cómo va a funcionar el Museo de Bellas Artes, cuál es la vocación del mismo, hacia dónde vamos, cómo vamos a mantener vivo esa relación con la isla, con los visitantes, ese compromiso que tenemos no solo con la cultura, sino también con el turismo. El futuro Museo de Bellas Artes va a estar emplazado en San Martín. Estamos en el epicentro de la cultura de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos la Casa de Colón, el CAN, Artes Plásticas, Pérez Galdós, el Museo Pérez Galdós. Caminando prácticamente vamos a poder hacer todo ese recorrido cultural.
Fantástica.
Y yo creo que esa es la idea que tenemos que tener, ¿no? Ese compromiso no solo debe ser del Cabildo, sino que también hay que incorporar, por supuesto, a la ciudad capitalina, a Las Palmas de Gran
Canaria. ¿Y el gobierno de Canarias también se ha preocupado?
El gobierno de Canarias también hemos estado en momentos puntuales manteniendo conversaciones para que se vayan nutriendo de esta idea y perciban que estar todos en el futuro Museo de Bellas Artes va a ser un beneficio para todos, para Canarias en general.
Ojalá y se consiga eso.
Sí,
ojalá
es que no
y se consiga
otra.
Centralizar pues toda la cultura de nuestro archipiélago aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en nuestra isla, y en ese museo. ¿El gobierno de Canarias pone dinero también o no?
No, todos el gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias no, está sufragado únicamente por el Cabildo de Gran Canaria. Va a ser un museo de carácter insular, pero esa vocación y ese servicio, ¿no? Sí. A la ciudadanía va a ser fundamental, y si no es antes, va a ser después, no muy tarde, hasta la patronal, como solemos decir, ¿no? Hasta el sector económico, turístico de la isla, se va a cuestionar y va a preguntar, oye, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos intervenir? Porque interesa esto.
¿Para cuándo, consejera?
Hombre, yo espero, a ver, ¿para cuándo? A mí me encantaría que fuera mañana mismo, más ganas que yo creo que no claro. tendrá el presidente.
Claro, pero no vamos a abrirla como para después cerrarla.
Que claro, entonces, ¿para cuándo? Yo espero que estamos en el año 23. Yo espero que para principios, mediados del 25, como muy tarde, ¿no? Mediados del 25, es el reto. Pero sí en esta legislatura, sí, porque está todo hecho. Hemos hecho un esfuerzo enorme, es un proyecto muy grande, todo el equipo está volcado, el equipo técnico de la consejería, el presidente del cabildo, y creo que sí, que puede ser una realidad, espero que en esta legislatura.
Pues ojalá y sea así, y estoy convencido de que así será. Por cierto, en 2025 el Museo de las Bellas Artes, pero ya este viernes tenemos la nueva temporada del Cuyas, esperadísima nueva temporada del Cuyas, y no nos vamos a olvidar de su... No sé si decir hermano pequeño, no sé si soy muy justo, ¿no? El SIC, el Centro Insular de Cultura.
Sí, con Nuria Esper estrenamos temporada, teatro, el viernes y el sábado a las 7:30 de la tarde en el Cuyas. Una temporada prometedora, como siempre. Ya me decía Gonzalo Ubani, el director artístico, ayer en un mensaje. Pusimos a la venta hace 2 días las entradas y están todas vendidas. Todas vendidas. Yo dije, enhorabuena, esto también es mérito tuyo, tiene ojo. Lo que programa últimamente luego recibe premios fuera, ¿no? Cuando no es pues una actriz, un actor destacado, es una empresa importante que tiene luego ya, pues digamos que referencias a nivel nacional e internacional. Yo creo que es una gran plaza, el Cuyas, la CIT, la Sala Insular de Teatro, tiene otra vocación diferente, va cogiendo forma cada vez más, tiene su propio público, su cometido, y he visto cosas en la Sala Insular de Teatro que perfectamente se podrían desarrollar en el Cuyas. O sea, que imagínate el nivelazo que está en la CIT con las residencias artísticas y con las propuestas prácticamente todas de autoría canaria que se dan cita con la programación específica de la CIT.
Pues la esperamos con mucho ahínco, con muchas ansias. Así que lo que está pasando con la Fundación Nanino Díaz Cutillas, habla de unos 125.000 euros que no se ha justificado y por eso no ha podido desarrollar algunas actividades en la conmemoración de nuestra patrona, de la fiesta de nuestra patrona, la patrona.
Yo creo que es un batiburrillo de información mezclada sin poco rigor. Esa subvención a la que se hace referencia, que ha saltado en los medios de comunicación, está perfectamente justificada. Hemos tenido, es verdad que algunas debilidades manifiestas en la Fundación Nanino Díaz Cutillas, es una fundación con poco músculo, que se nutre al 100% del Cabildo de Gran Canaria, de la Consejería de Cultura, y a pesar de las circunstancias de la pandemia, de un mandato anterior que fue complejo para todos en general, también para la cultura, la fundación pues siguió adelante programando actividad en la medida de lo posible. ¿Qué ocurrió? Que no con esta subvención a la que se hace referencia, que insisto, está perfectamente justificada, y espero que me puedan aclarar a qué se refieren y que puedan demostrar a qué se refieren los que han aseverado que no se ha justificado. Hay otras subvenciones de ejercicios presupuestarios posteriores, esta última en particular, del año 22, que no se ha podido ejecutar porque hay una parte que se devolvió, tiene que ver con la pandemia, el año 21, y unos 40,000 euros que no se pudieron justificar porque eso fue un sobrante, y hemos tenido que reintegrar a la hacienda de Cabildo, a la casa Cabildo, ¿no? Y en eso es en lo que estamos, la intervención está interviniendo, la intervención general de Cabildo, y estamos esperando que se pueda desbloquear para continuar con normalidad, nutriendo e inyectando la subvención ordinaria a la fundación, como cualquier otra fundación, como participamos en muchas otras fundaciones, y continuar con la actividad propuesta. Yo, a mí, ya que me das la oportunidad de hablar de esto, sí que me gustaría tranquilizar a la familia que puede estar escuchando y viendo esto en los medios de comunicación, tranquilizar, por supuesto, a la opinión pública, la Fundación Nanino Díaz Cutillas, el interés del Cabildo, del presidente del Cabildo, es que siga adelante y que podamos mejorar aquellas cuestiones que sean necesarias para que no tengan ningún tipo de inconveniente ni de problema. Desbloquear técnicamente esta subvención es nuestra urgencia, es en lo que estamos ahora, y tenemos muchas actividades que queremos continuar dándole cabida dentro de la fundación.
Continuará la fundación.
Con la sede en Ingenio, que además hemos tenido una sede nueva, se le ha dado contenido, se le ha dado importancia a la fundación y espero que así siga siendo, ¿no?
Consejera, siempre es un placer y siempre me quedo con muchísimas cosas en el tintero que tendremos que despachar en otra ocasión. Guasimara Medinas, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a ti, Javier, gracias a la COPE, como siempre, ya son uno más de esta casa y de esta consejería, y aquí me tienen.
Nos sentimos así, gracias.